Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy pues estamos prácticamente abordando una edición más del programa La Pipeta. Y este día vamos a hablar acerca de los beneficios que tiene, por ejemplo, la testosterona en los hombres. Y como este es un programa incluyente, pues así como hemos hablado de las ventajas de los estrógenos en las mujeres, pues ahora vamos a abordar este tema desde la testosterona, de qué ventaja biológica y pues en otros ámbitos prácticos tienen los hombres respecto a las mujeres, doctor.
Así es, de hecho es un tema interesante. A lo mejor en algunas cuestiones que derivan de este tema puede haber detalles ahí un poco polémicos, pero en realidad sí pudiéramos hacer como una lista de ventajas por el hecho de tener pues el cromosoma Y, que nos hace ser hombres y que eso hace que tengamos mayor cantidad de testosterona nosotros los hombres respecto a las mujeres, porque también sabemos que las mujeres contienen esta hormona, pero en menor cantidad.
Así es, doctor. Y bueno, para iniciar con el tema, doctor, pues ya se sabe en la literatura que en la semana 9 a la semana 16, en el producto de gestación, se incrementan los niveles hormonales de la testosterona. Pero hay un dato muy interesante, doctor. Resulta ser que la testosterona, que es una hormona, está implicada en incrementar durante este lapso de la gestación los receptores para vasopresina, doctor. Y la vasopresina ya la hemos abordado en otras emisiones, que prácticamente ¿a qué se enfoca, doctor, la vasopresina?
Pues sí, de hecho la vasopresina también es una molécula pues que funciona como neurohormona o pudiéramos decir también como neurotransmisor, o tiene las dos funciones, ¿verdad? Y está relacionada directamente con algunas funciones, por ejemplo, regular la función de urinaria a nivel de los riñones, ¿verdad? La función vascular y a nivel cerebral, entonces también pudiera tener alguna función neuromoduladora. De hecho, está relacionada con otras moléculas, por ejemplo, como la dopamina, que en realidad estas pueden modular muchas vías ahí neurales y que están relacionadas también con las señales que son necesarias para seguir produciendo otras hormonas. De hecho, las hormonas, vasopresina y algo otras, por ejemplo, las gonadotropinas o las hormonas glucoproteicas, la luteinizante, la folículo estimulante, todas ellas pueden funcionar como moléculas señalizadoras, es decir, que están regulando la señalización o la comunicación entre neuronas.
Y de este punto, doctor, resalto que también la testosterona, incrementa la síntesis de dopamina en el sistema límbico. Y esto va de la mano, prácticamente se ha estudiado que cuando se incrementan los niveles de vasopresina, van de la mano también con el incremento en la síntesis de dopamina, lo cual explicaría la conducta, pues ahora sí que masculina, en cuanto a la posesión, en cuanto a una relación de pareja, o en cuanto a buscar un poquito como la parte placentera, ¿no?, de los estímulos sensoriales o estímulos, puede ser incluso hasta por la comida o alguna droga, ¿no, doctor?
Sí, o todo lo que tiene que ver con placer y gratificación, ¿no? O sea, obviamente que la testosterona va a estar regulando ahí o va a estar en coordinación con la dopamina también. Pero la dopamina es la molécula, ahora sí que la conocemos como la molécula del amor, se incrementa en ese proceso en el que uno está, por ejemplo, enamorado o en un proceso de enamoramiento. Y la testosterona obviamente también va a incrementar ahí. Y de hecho es lógico, ¿no? Porque en un proceso de enamoramiento, sobre todo pensando desde el punto de vista zoológico, como por ejemplo cuando los animales, cuando están en pareja y que se aparean, pues entonces tendrían que estar produciendo testosterona, porque la testosterona al mismo tiempo estimula la producción de otras células para que se dé la espermatogénesis, ¿no? Entonces no podrían, por así decirlo, una raza de animales o una especie de animales aparearse si tampoco se daría la producción de células germinativas, ¿no? En este caso espermatozoides para los machos. Entonces, digamos que estas dos moléculas tienen una función asociada, ¿no? Se incrementa la dopamina, al mismo tiempo incrementa testosterona, la dopamina para estar modulando esas funciones de placer, gratificación, motivación, y la testosterona, pues por otro lado, para incrementar todo lo que tiene que ver con la espermatogénesis.
Así es, doctor. Y al respecto de este punto, hay una diferencia muy importante e interesante en cuanto a hombres y a mujeres. Se ha descrito en la literatura científica que en cuanto a los hombres, doctor, por ejemplo, en una relación de pareja, para liberar la dopamina es suficiente con estímulos, pues ahora sí que breves y pequeños en comparación con la mujer. La mujer somos más como de estímulos, pues ahora sí que variados durante a lo largo del día o a lo largo del tiempo. Cuando ustedes a lo mejor una vez a la semana es suficiente un te quiero, para la mujer no. Para la mujer es como cada 3 horas, como una pastilla, sería adecuado un te quiero porque necesitamos más reforzamiento de dopamina en contraste con un hombre.
Sí, yo creo que aquí vale la pena discutir un poco, ¿no? O sea, siento que lo que usted nos quiere transmitir, doctora, es que para producir esta molécula de dopamina, por ejemplo, necesitamos en la mujer un ambiente más afectivo, ¿no? De más sentimental y de más atención a la mujer, mientras que en los hombres a lo mejor podemos lograr el incremento o la síntesis de esta molécula, pero de una forma más simple.
Así es un estímulo, pues ahora sí que más simple para ustedes los hombres, y en el caso de la mujer es un estímulo, pero en diversos tiempos y pues ahora sí que un poco más complejo, ¿no? Ahora sí que más repetitivo, con más frecuencia ese estímulo, doctor.
Así es.
Y otra característica súper interesante, doctor, de la testosterona tiene que ver con el siguiente punto. Se indica que la testosterona predispone a metilación del DNA, doctor, y esto, por lo tanto, va a alterar la expresión de múltiples genes, pero en particular impacta al sistema nervioso central, lo que disminuye, o sea que se ha comprobado que disminuye la conectividad neuronal, doctor.
Así es, de hecho, pues entonces otra vez asociamos la función de la testosterona con la función o conexiones o digamos el engranaje de la sinapsis, la comunicación neural, ¿no? El hecho de que esta molécula pueda, por ejemplo, inhibir funciones del sistema nervioso central, posiblemente en algunos aspectos nos hace, digamos, ralentizar nuestras expresiones o algunas cosas que tienen que ver con funciones del sistema nervioso. Pues se ha asociado algunos síndromes o algunas patologías, ¿verdad?, en las que hay daño a nivel de ciertas regiones del cerebro. Ese tipo de patologías a veces se asocia con una disminución en la producción de hormonas, específicamente como testosterona.
Así es, doctor. Por lo tanto, pues esperamos también el mismo fenómeno, por ejemplo, en sujetos que consumen algunos, pues ahora sí que hormonas, ¿no? Como para aumentar la masa muscular o incluso hasta por farmacología, ¿no?
Así es. De hecho, hay algunas sustancias, por ejemplo, fármacos, ya que lo menciona, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, para tratar enfermedades en específicas como enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, un sujeto que tenga mal del Parkinson y esté consumiendo levodopa, que es un sustrato del que se sintetiza o a partir del cual se sintetiza la dopamina. Entonces, si nosotros estuviéramos consumiendo ese fármaco levodopa, tenemos una cantidad suficiente o una dosis suficiente para sintetizar dopamina, pero recordemos también que la dopamina debe estar como en coordinación o está funcionando de alguna manera en modulación o coordinación con el incremento de testosterona. Entonces, hay muchos artículos, hay en la literatura científica, algunos reportes donde correlacionan a sujetos que tienen a lo mejor una disfunción sexual, ya sea un incremento o a lo mejor un decremento por niveles altos o bajos respectivamente de testosterona cuando se tiene mal del Parkinson. Y la otra correlación que se puede obtener de este ejemplo es que si yo consumo la L-DOPA, estoy sintetizando pues una elevada cantidad de dopamina, o a lo mejor es difícil decir una elevada cantidad porque a veces no tenemos los rangos normales o el límite superior e inferior de la cantidad de dopamina, pero sí se está sintetizando más dopamina que lo que normalmente se tiene en un paciente con Parkinson, y eso también hace que se incremente la testosterona.
Así es, doctor. Y otro dato interesante, doctor, acerca de los niveles de testosterona en cuanto a los recién nacidos. Bueno, y previo al nacimiento, se sabe ya de antemano, doctor, que un recién nacido, después del nacimiento a los 20 días aproximadamente, se incrementa aumenta los niveles de un tipo de precursor de andrógenos que se llama dehidroepiandrosterona. Y este nivel, doctor, los niveles de dehidroepiandrosterona son similares en los varones recién nacidos, similares a los niveles que manejan en la adolescencia. Entonces, ese pico, doctor, en un recién nacido hasta los 20 días, más o menos, se va a encontrar cuando esté otra vez en la adolescencia, que es lo que favorecería el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, doctor.
Sí, de hecho quiere decir que entonces nacemos con una gran cantidad de esta molécula, ¿verdad? Y después se incrementa, o bueno, después de cierto tiempo, nos dijo creo que 20 días, yo creo empieza a disminuir, pero luego en la adolescencia incrementa.
Sí, es increíble. De hecho, cuando se ve las curvas comparativas de un varón a una mujer, en el varón se ve el pico a los primeros días de nacido hasta los 20 días, va cayendo el pico, decae en toda la infancia y en la adolescencia, doctor, otra vez vuelve el pico a elevarse, se incrementan los niveles de este precursor. Y en la mujer, doctor, esa curva, de hecho, ni siquiera es curva, es una línea que está muy atenuada y que va aumentando de, pues ahora sí que de la adolescencia hasta la senectud. Lo que se ha comprobado, doctor, es que los niveles altos de esta molécula precursora incrementan la juventud, incrementan el nacimiento de cabello, incrementan el deseo sexual e incrementan la masa muscular.
A ver, doctora, entonces quiere decir que en este caso, si nosotros tenemos un incremento en esa molécula precursora, también tendremos mayor impulso juvenil, tendremos una mejora en el crecimiento del cabello y en todo esto.
Se verán más jóvenes, así es, doctor.
Sí, bueno.
Por esa razón, pues ahora sí que durante la etapa de adolescencia mejora la masa muscular en los varones, pues ahora sí no se diga el impulso sexual o el apetito sexual.
Incluso, pues lo podemos ver traducido de otras formas, ¿no? De hecho, el hombre o el varón, pues se supone que es de mayor fuerza, como para realizar, por ejemplo, trabajo rudo, ¿no? Que en comparación con una mujer, y me imagino que también está relacionado con el incremento de esta molécula.
Así es, pero la contraparte, doctor, es que esta molécula precursora obviamente nos va a dar la síntesis de testosterona, y la contraparte es que cuando se incrementa la testosterona, se ha comprobado que hay mayor apoptosis neuronal, doctor, y disminuye la neurogénesis en los varones. Por eso es importante que ese pico, después de la adolescencia, vuelva otra vez a niveles un poquito, no basales, pero sí disminuya, para poder favorecer ahora sí que la neurogénesis.
De hecho ha tocado un punto pues muy interesante, ¿verdad?
Y polémico.
Y polémico, sí. Así es, porque ha existido fuertes discusiones acerca de este punto, pero la verdad es que sí está comprobado, sí se han dado a conocer muchos estudios en los que se demuestra pues que el incremento de testosterona por periodos prolongados nos va disminuyendo, va ralentizando nuestra capacidad de responder, de razonar, es decir, de alguna forma interfiere con nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, pudiéramos pensar que ese incremento de testosterona nos puede dar algunas ventajas como las que hace un momento dijimos, pero
juventud, masa muscular, ahora sí que la jovialidad, ¿no, doctor?
Así es, pero al mismo tiempo, si eso no cesa, pues eso nos mete en un problema, ¿no?
Y cito a la fuente, la autora del artículo es Siman y lo publicó en el 2010, así que no es invento, doctor, está publicado, como
así
dice.
Así es.
Y otro dato interesante, doctor, es que todos los seres humanos nacemos aproximadamente con 100,000 millones de neuronas, pero no todos las personas, incluso entre los mismos sexos, conectamos igual las neuronas.
Así es, de hecho, pues el hecho de que tengamos cierta cantidad de neuronas no quiere decir que vamos a razonar todos de la misma forma, ¿verdad? Bueno, pues sí, son datos muy interesantes. Yo creo que vale la pena seguir discutiendo esto respecto a lo que nos puede dar como ventaja y a lo mejor una desventaja el incremento de testosterona. Es muy importante que sepamos que es una hormona que está tanto en hombres como en mujeres, pero que en realidad se incrementa más para nosotros los hombres. Doctora, ¿le parece si por cuestión de tiempo hacemos un corte comercial y después continuamos con esta charla?
De acuerdo.
Bien, vamos a hacer un corte y continuamos en su programa La Pipeta.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo a Hormone Health Network, la deficiencia de testosterona, también denominada hipogonadismo, reducción del impulso sexual, disfunción eréctil, bajo recuento de espermatozoides y agrandamiento de los pechos. Con el tiempo, Si este nivel bajo de testosterona es crónico, también puede causar debilidad en los huesos, cambios del estado de ánimo, pérdida de energía y reducción en el tamaño de los testículos. Las señales y los síntomas varían de una persona a otra.
Continuamos en su programa La Pipeta. Estamos charlando con la doctora Erandis Denis acerca de las diferencias en la concentración de la hormona testosterona tanto en hombres como mujeres. Hemos mencionado algunas ventajas que existen respecto a esta hormona. Por ejemplo, en los varones ya dijimos que existe una mayor concentración de la hormona, que eso nos puede hacer más joviales, nos puede dar a lo mejor mayor masa muscular, que de hecho en la etapa de la juventud nos hace a lo mejor un poco más resistentes o más fuertes, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos mencionado algunas desventajas, por ejemplo, el hecho de que incremente o tengamos una elevada producción de testosterona, eso hace que las conexiones neurales a veces no funcionen de la manera más adecuada. Por lo tanto, luego tienen que llegar a disminuir esos niveles de testosterona. Bueno, y eso y algunos otros detalles que ya nos ha comentado la doctora respecto a este punto. Y antes de continuar con la charla, doctora, ¿le parece si regresamos un saludo muy afectuoso por ahí a Marcela Rincón, que nos saluda desde Las Vegas? Un saludo también a Benedicto Vela, que dice que el dato de 100,000 millones de neuronas en los seres humanos se le hace un dato muy interesante, y nos manda un saludo a todos los radioescuchas de La Pipeta y también a los que somos locutores. Pues muchas gracias, Benedicto, y un saludo afectuoso. Doctora, entonces continuamos. ¿Qué otras ventajas o desventajas pudiéramos mencionar acerca de los niveles altos de la testosterona en hombres respecto a mujeres?
Fíjese, doctor, que hay un dato súper interesante que tiene que ver con las mujeres que nacen en un hogar donde hay bastantes hombres. Por ejemplo, me refiero a, imaginemos que es un hogar con 8 hermanos, con papá, mamá y una sola mujer en ese hogar. Se ha comprobado, y esto está documentado científicamente, que esa mujer madurará sexualmente más rápido. Es decir, que su primera menstruación, su menarca, va a llegar a los 8 años o a una etapa muy, muy, muy infantil, en contraste con una niña que crece en un ambiente familiar donde hay más mujeres. En contraste, se ha comprobado que cuando pasa lo contrario, es decir, que hay un varón entre 8 hermanas y papá y mamá, el varón no madura sexualmente más rápido, sino al contrario, se retarda un poquito el crecimiento de ese varón, pero me refiero en la parte sexual.
¿Y a qué se puede deber estas diferencias, doctora? O sea, los artículos, me imagino que esta es información que usted ha obtenido de artículos, mencionan algo ya probado científicamente. ¿En qué se basan? ¿Por qué, por ejemplo, un varón que se cría en un ambiente familiar con muchas mujeres, por qué retrasa su madurez sexual?
Prácticamente, doctor, tiene que ver con los niveles, en este caso, de los niveles de testosterona que se ven influidos en cuanto a la parte ambiental. Y los artículos lo que narran es cómo el ambiente, es decir, cómo la epigenética del ambiente modifica, en este caso, la expresión o la síntesis de la testosterona en el varón. En el caso de la mujer, al estar inmersa en un ambiente mucho más masculino, es más proclive, el cambio epigenético es favorable para que la mujer, en este caso, sintetice estrógenos y progesterona a una edad mucho más pequeña, en contraste con un varón.
O sea que si una mujer se cría en un ambiente muy varonil, quiere decir que tiene un ambiente que favorece, o ese ambiente hace que sus genes se expresen más rápidamente, pero para sus hormonas, ¿no? Estrógenos, por ejemplo.
O progesterona.
O así progesterona. Así.
Y en el caso del varón, lo contrario, retarda en este caso la síntesis de la testosterona y la liberación de ella. O sea, es mucho más lenta o mucho más, pues ahora sí que retardado el proceso en el varón.
Ok, pues datos interesantes y que parecen hasta curiosos. ¿Algún otro dato, doctora?
Sí, doctor, pues se sabe de antemano que los hombres están o tienen mayor protección ante enfermedades autoinmunológicas como la esclerosis múltiple. En el caso de las mujeres solemos tener mayor factor de predisposición, sería ser mujer para esclerosis múltiple en contraste con los hombres.
Entonces quiere decir que la testosterona de alguna forma nos protege contra ese daño.
Pudiera ser, un protector, un factor protector. Y por último, doctor, se tiene un dato muy interesante pero polémico a la vez respecto a la testosterona. Se tiene como dato lo siguiente, doctor. Ya sabemos que en periodos de estrés o en periodos, por ejemplo, donde está en peligro la vida humana, se elevan los niveles, pues ya sabemos, de adrenalina y de cortisol. Pero en particular, doctor, el cortisol se ha estudiado que durante la gestación, es decir, durante el embarazo de una mujer, si está sometida a niveles elevados de estrés, va a aumentar el cortisol. Y esto va a provocar, doctor, que disminuya la producción de testosterona en el producto. Es decir, esto pudiera favorecer, doctor, que el nacimiento se dé del producto, productos femeninos, o sea, se incremente el nacimiento de mujeres respecto a los varones. Y en segundo lugar, doctor, se ha comprobado que pueden ahora sí que pues ser el producto un varón, pero con menor nivel de testosterona. Y esto se comprobó en los bombardeos de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, y está publicado por el autor de Le Matre, como de la madre en francés, y ya está publicado incluso hasta en libros de texto, que les recomiendo el libro de texto que se llama Prácticamente la sexualidad, de McGraw-Hill, en el capítulo 1, ahí lo pueden consultar.
Doctora, pues valga su comentario, que en realidad este punto puede parecer muy, muy polémico, ¿no? Entonces, que quede claro, o digamos, tratar de digerir un poco más este dato. Si una mujer está embarazada y está sometida a un estrés, eso puede ser un estrés a lo mejor muy frustrante que hace que se incremente sus niveles de colesterol. Y si ella está embarazada, obviamente, pero tiene un producto que va a ser varón, quiere decir que ese varón puede nacer con menores niveles de testosterona.
Así es, doctor.
Bueno, es un punto polémico, pero yo creo que aquí vale la pena también, por ejemplo, resaltar algunas cosas interesantes, doctora. Por ejemplo, un varón con pocos niveles de testosterona no quiere decir que vaya a ser un varón ni menos hombre o más varonil, o tampoco quiere decir que pues vaya a tener a lo mejor alguna preferencia sexual, etcétera, ¿no? O sea, eso no es la determinante principal. Y por eso es un tema polémico, ¿no? Bien lo dijo la doctora Denny, porque quizás el hecho de tener menores niveles de testosterona puede ser que a lo mejor sea un varón donde no se han desarrollado por completo los caracteres sexuales secundarios, o a lo mejor se tiene menos masa muscular, o como lo decía la cápsula, ¿sí? En la cápsula introductoria, sí. A lo mejor puede haber afección a nivel del hueso, porque la testosterona también de alguna forma impacta en la mineralización del hueso. Pero eso no quiere decir que sería un hombre con una desviación sexual o con una preferencia sexual, como sea más correcto llamarlo, ¿no? Entonces, es polémico por este asunto, pero habría que aclarar que no estamos diciendo exactamente eso, sino que simplemente estamos hablando de que el cortisol, si bien lo entendí, puede inhibir la producción de testosterona, ¿verdad? Y creo que vale la pena seguir mencionando otros ejemplos, doctora, si me permite, respecto a la testosterona. Pues hay datos muy interesantes. Por ejemplo, también hay algunos síndromes genéticos. Por ejemplo, sabemos que un hombre o un varón, por así decirlo, cromosómicamente normal, tiene 46 pares de cromosomas y el cromosoma sexual XY. Pero hay algunos varones que tienen 47 cromosomas, o se les da un cariotipo que se nombra 47XXY, es decir, que tienen dos cromosomas X más un cromosoma Y. Esos son varones que van a tener un fenotipo, es decir, características físicas muy similares a las de una mujer. Van a tener a lo mejor escaso desarrollo pubiano, van a tener ginecomastia o crecimiento de los senos, van a tener una cintura similar al de la mujer, pueden tener una piel en la cara muy suave y sin vello o sin barba, etcétera. Pueden tener incluso hasta escaso desarrollo de sus gónadas, y eso se le llama un hipogonadismo. Incluso en este tipo de personas hay bajos niveles de testosterona. Lo curioso es que habría que decir, o habría que mencionar, que el hipogonadismo más común en los varones o en nosotros los hombres es exactamente ese síndrome, el 47XXY, que también es conocido como el síndrome de Klinefelter. Es el hipogonadismo más común, y como es de los más comunes, evidentemente existen distintas formas de tratamiento, dependiendo, pero en general se puede utilizar una hormonoterapia, por así decirlo. Se les puede dar tratamiento con testosterona, y entonces, al darles tratamiento con testosterona, evidentemente, si no se cuidaran los niveles de la testosterona que están consumiendo, pudiera darse a lo mejor un tipo sobredosis, y eso puede dar un síndrome de hipersexualidad.
¿En qué consiste, doctor?
El síndrome de hipersexualidad, pues, es cuando se incrementa mucho el deseo o las ganas por tener actividad sexual, pero también es complicado decir cuándo se ha incrementado. Incluso para muchos autores, el tener un incremento del apetito sexual es algo pues que está dentro de la biología natural de los seres humanos. Pero lo malo es que cuando se incrementa mucho ese apetito, en ocasiones es ya disfuncional, no te permite hacer las actividades de la vida de manera normal. Pueden ser sujetos que incluso están encarcelados porque han cometido algún crimen sexual. Pueden ser ese tipo de sujetos que tienen fetichismo, que tienen que son necrofílicos, pues no sé, que tienen que zoofilias o etcétera, algún tipo de parafilia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya interfieren con las actividades de nuestra vida normal. Entonces, suele darse ese tipo de efecto secundario con la hormonoterapia, exactamente la testosterona. Entonces, pudiéramos decir que la testosterona, pues biológicamente nos da algunas ventajas, pero también hay que decirlo que se puede utilizar como en terapia hormonal, pero también tiene que cuidarse y monitorizarse ahí sus niveles, porque si se incrementan nos pudiera dar este síndrome de hipersexualidad. Y que es algo que sucede pues de manera muy común, ¿verdad? El síndrome de Klinefelter pues es relativamente común en poblaciones grandes como la de México, donde somos millones de habitantes, pues podemos encontrar, ¿verdad?, varios sujetos en poblaciones o en ciudades donde, por ejemplo, hay 5, 6 o hasta 8 o más millones de habitantes, pues ahí podemos encontrar algunos sujetos con este síndrome.
Doctor, y lo contrario, por ejemplo, en el caso de la presencia de XYY.
Bueno, digamos que lo contrario, por ejemplo, en mujeres, el hipogonadismo en mujeres se llama síndrome de Turner. El síndrome de Turner es donde las mujeres, bueno, una mujer normal tendría un cariotipo de 46 cromosomas y 2 cromosomas X, o sea, 46XX. Pero el síndrome de Turner es una mujer que tiene 45 cromosomas y se le denomina 45X porque uno de sus cromosomas X está inactivo. Como tiene doble cromosoma X, aunque uno quede inactivo, el otro la hace, digamos, sobrevivir. Puedes sobrevivir una mujer con Turner, puede sobrevivir, pero va a tener escaso desarrollo de sus caracteres sexuales también, ¿verdad? Escaso desarrollo mamario, incluso puede ser infértil, puede tener anomalías en su menstruación o ciclo menstrual, sus caracteres sexuales secundarios, etcétera. Y también son mujeres que pueden requerir hormonoterapia o pueden requerir de otro tipo de fármacos que les ayuden a un poco a reponer esa disfunción o a las hormonas que faltan, ¿no? Porque en ellas también existe un hipogonadismo, ¿sí? Entonces, se les puede dar también hormonoterapia a las mujeres, pero ya dijimos, pues, cuál pudiera ser la desventaja, ¿no? Ahí, si se utiliza hormonoterapia con alguna hormona, por ejemplo, liberadora de gonadotropinas para que esta estimule la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante, que son las que regulan el ciclo menstrual, pues también tendría que explorarse y estar al pendiente de cuáles son los efectos secundarios de consumir esta hormona.
De acuerdo, doctor. Pues muy interesante el tema, doctor, y pues mucho de dónde abordar todavía. Pero bueno, por cuestión de tiempo, ¿le parece si dejamos hasta aquí el tema el día de hoy?
Así es, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, doctora, por el tema. Y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.